Bienvenido a Amor en Acción. Soy Liliana Andrade y este es un podcast para explorar, compartir y conversar desde la óptica del amor, con el objetivo de cultivar nuestro bienestar para tener un corazón contento y una mente en calma. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Amor en Acción. En esta ocasión tenemos una súper invitada. Ella es Paulina Esponda y está con nosotros para platicar sobre los niños y sus emociones durante esta cuarentena. Bienvenida, Pau.
Hola, Lili. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Estoy segura de que nos tienes muy buenos tips para saber cómo podemos hacer con los niños que tenemos en casa.
Cuéntanos, eso espero.
Cuéntanos un poquito de ti, Pau.
Pues verás, yo soy abogada, tengo más de 7 años de experiencia en temas de prevención de violencias. Y la verdad es que yo soy una convencida de que la única forma de combatir la violencia es a través de la formación de personitas felices, responsables, respetuosas y capaces de hacer el cambio que nuestra sociedad necesita. Y pues eso me ha llevado precisamente a estudiar temas de crianza respetuosa, a certificarme como educadora de familias en disciplina positiva en la Asociación Internacional de Disciplina Positiva, que tiene su sede en Estados Unidos, porque pienso que, bueno, básicamente la premisa es que un niño respetado sabe respetar. Y a partir de ahí podemos hablar de muchísimas cosas.
Por supuesto, siempre es el principio siempre es en casa, siempre es en las familias y desde la niñez es donde se va arrastrando lo que después se va complicando como adultos.
Claro, fíjate que cuando yo hace 6-7 años que empezaba a trabajar con adolescentes, con sus familias y con sus maestros, te das cuenta que muchos de los temas que les conflictúan hoy en día los adolescentes son cosas que si se hubieran afianzado en la crianza, para ellos hoy no serían un problema. Y justamente eso es lo que me llevó como a trabajar más abajo, ¿no? Más a fondo con los niños. Y esa es la bandera por la que trabajamos hoy en día.
Buenísimo. Pues bienvenida, Pau. Ella, como lo dijo, es educadora de familia certificada por la Positive Discipline Association y es creadora de círculos de crianza positiva, que son espacios dedicados a que papás y mamás sean capaces de descubrir junto con sus hijos los beneficios que tienen la crianza respetuosa a través de pláticas, cursos y talleres vivenciales en los que comparte soluciones a los problemas con los que solemos enfrentarnos al criar a nuestros hijos. Y bueno, pues ahorita uno de los problemas o de los retos, ¿no? A veces no me gusta decir tanto problema, pero uno de los retos más grandes que enfrentan los papás en este momento, pues es tener a los niños en medio de la cuarentena, en medio de los lockdowns, estar encerrados en la casa, cambiar la rutina por completo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre este tema, Pau?
Pues fíjate que muchísimo, porque sí es algo de lo que hemos venido platicando con las mamás que integran precisamente círculos de crianza positiva. Yo les llamo como estos nuevos desafíos, ¿no? Los desafíos, porque para los niños ha sido complicado y evidentemente para nosotros como papás, como mamás también, porque puede ser que últimamente en casa esté sintiendo que hay mucho más gritos de lo normal, mucho más llantos, mucho más berrinches, amenazas, resistencia a los límites, regresiones de los niños, problemas con sus patrones de sueño. Si tú ya tenías tus rutinas establecidas, de pronto viste cómo se deshicieron en muy poquito tiempo. Y yo les llamo estos nuevos desafíos que sí representan como un grado de complejidad un poquito mayor porque no tenemos un referente conductual. Ninguno de nosotros, ni expertos ni no expertos, habíamos pasado por una situación igual. Y pues evidentemente, si para nosotros fue una situación difícil de digerir y de comprender, quizá algunos ya la digirieron y la comprendieron, pero no todos, pues imagínate para los niños, ¿no? Que de entrada tienen menos información y pues menos conciencia. Y además de que les dijimos que iba a ser una cuarentena, y pues ya estamos terminando el cuarto mes. Entonces, en algunos países, ¿no? Como el mío. Y creo que muchos países del mundo, por lo menos de América, seguimos en la misma situación. Entonces sí, son una serie de sentimientos y de emociones nuevas que debemos por lo menos validar para poder a los niños ayudar a llevarlo de la mejor manera posible.
Y que también las emociones de los niños, o sea, toda esta respuesta emocional que están teniendo, no es algo aislado, ¿no? Está, también va muy de la mano con las emociones de sus papás. Con el miedo, con la angustia, con la frustración que están sintiendo los adultos.
Por supuesto. Ellos se sienten desregulados y lo que menos necesitan es toparse con un adulto que esté igualmente desregulado, ¿no? Ellos necesitan en este momento una profunda comprensión de sus sentimientos y la capacidad de regulación por parte del adulto, que verdaderamente asumamos el rol. Creo que ya, si bien para nosotros también fue un shock y un trauma, como esta pérdida de nuestra normalidad, pues sí, como padres, como madres, debemos recobrar el compromiso de tratar de asumirlo nosotros, de regularlo nosotros mismos, para poder entender a nuestros hijos, ¿no? Porque si no nos entendemos a nosotros mismos, pues difícilmente los vamos a poder entender a ellos. Entonces es como muy conveniente adentrarnos un poquito en ver cómo los niños están viviendo este encierro y las emociones que a raíz de él han surgido.
Y ahí, Pau, decías algo muy importante: necesitamos validar las emociones de los niños. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos pasar a la acción de validar estas emociones desde el amor?
Claro. Mira, primero me gustaría hablar un poquito de lo que no debemos hacer, ¿no? En estos momentos. Porque es fácil caer en el castigo, caer en la permisividad absoluta, que es precisamente de lo que hablamos mucho en disciplina positiva. Disciplina positiva es una filosofía de crianza que no es punitiva, pero tampoco es permisiva. Entonces, realmente, lo que si nosotros en estos momentos de tanta ansiedad, de tanta incertidumbre, nos ponemos mucho más autoritarios con los niños y empezamos a castigar, a gritar, a regañar, lo único que producimos en ellos es mucha humillación y mucho dolor. En los talleres de disciplina positiva de lo que hablamos es de que el castigo, si bien es una herramienta que te funciona a cortísimo plazo, es algo que a largo plazo deja secuelas que son difíciles de sanar para cualquier persona. Entonces nos enfocamos nosotros en soluciones y no en castigos. En reconocer la capacidad del niño para encontrar una solución a los retos que se le presentan. Entonces, si este sería el primer punto, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? Pues castigar, gritar y, por supuesto, golpear, ¿no? Nosotros estamos absolutamente en contra del castigo físico como herramienta educativa, que además ya está prohibido en muchísimos países, ¿no? Otra cosa que no podemos hacer es ignorar el comportamiento, ¿no? El decir, ay, ahorita se le pasa, está emberrinchado.
Ay,
está,
déjalo.
Está, ay, déjalo, es una rabieta. Y solito se le va a pasar, solito se le va a quitar. Pues puede ser que sí, pero entonces el niño no va a desarrollar ninguna habilidad a futuro. No va a aprender nada. Solamente se va a quedar con esta necesidad no resuelta, ¿sabes? Entonces sí tenemos que acordarnos que el comportamiento es solo la parte visible de todos sus sentimientos. Hablamos en disciplina positiva que es como un iceberg. La punta del iceberg, lo que está por encima de la superficie del agua, es el comportamiento. Pero lo que está por debajo, que es 4 o 5 veces más grande, es todo este sentimiento de pertenencia e importancia, no solo de los niños, de cualquier persona. Entonces, evidentemente es lo que soporta al comportamiento que estamos viendo. Y todo el sentimiento de pertenencia e importancia puede estar lleno de percepciones incluso falsas, ¿no? Que provocan un mal comportamiento. Por eso es la importancia de conocerlos y de poder adentrarnos en el mundo del niño, en el cerebro del niño, para entender sus sentimientos. Y otra cosa que no debemos hacer como papás, como mamás en esta cuarentena, es tener expectativas tan altas, ¿no? Sino al contrario, ajustarlas. No podemos controlar todo. No podemos tener todo en perfecto orden, ¿no? Creo que sí, una de las grandes enseñanzas de esta cuarentena es precisamente esto, que nada tenemos bajo nuestro control, más que nuestras propias emociones. Entonces es importante partir de ahí y modificar esta perspectiva de perfección que de pronto nos imponemos a nosotras mismas, sobre todo las mamás, y más bien es esperar a ver las necesidades reales de la convivencia en casa en estos días. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente entendiendo qué están sintiendo los niños.
¿Nos puedes dar por ahí un par de ejemplos, Pau, como de qué expectativas de perfección se pueden tener? ¿Como a qué tipo de expectativas nos estamos refiriendo?
Uy, Lili, muchísimas. Por ejemplo, horarios, ¿no? De que en esta casa todos nos levantamos a las 7 de la mañana y para las 8 ya estamos todos desayunados y la cocina limpia. Difícilmente lo vamos a lograr, ¿no? Y además, si tú te generas esta expectativa, después te causas mucha frustración a ti misma, ¿no? Porque las cosas no salen como quieren. Entonces es un poquito dejar el control. También, bueno, otra cosa, y esto podríamos entrar hasta en polémica, ¿no? Pero de pronto sí, los niños ahora están mucho más tiempo en pantalla, ¿no? Pero también están mucho más tiempo encerrados. Hay niños que no tienen la posibilidad ni de salir a un jardín, ni de patear un balón un ratito en un patio, ¿no? Sino que están en departamentos, en espacios muy reducidos, en donde negarles el uso de electrónicos es hasta un poquito cruel, ¿no? Porque es como lo que pueden hacer. Entonces también reducir nuestra expectativa de yo soy mamá, por ejemplo, yo misma, yo soy una mamá de no electrónicos. En mi casa no hay una consola de videojuegos. Me parecía una magnífica idea, ¿no? Y ahorita sí ha habido días en que digo, híjole, hubiera estado bien tener una, ¿no? La verdad, honestamente te lo digo, pero bueno, todavía sobrevivimos sin ella. Pero en otro episodio de Amor en Acción que escuchaba, ¿no? De la alimentación, pues sí, nos encantaría comer puras semillas y verduras frescas y recién cortadas y además pensamos que es un buen momento para hacer una hortaliza en casa. No, o sea, de verdad es que pensábamos que sí nos iba a dar tiempo de hacer muchísimas cosas que ya vimos que no es posible. Entonces, sí, comer lo mejor posible, claro está, porque además resulta importantísimo en estos momentos, pero tampoco pensar que podemos en estos momentos crear nuestros nuevos hábitos alimenticios, dejar malos hábitos. Sí, claro, ¿no? Sí. Entonces, sí, más bien ir ajustando nuestras expectativas a lo que sí es posible y darnos cuenta que de todas las cosas que no podemos controlar, lo que sí podemos controlar es nuestro comportamiento y nuestras emociones, ¿no? Reconocer estas emociones, hacerlas nuestras para que seamos nosotros quienes controlemos a las emociones y no las emociones quienes nos controlen a nosotras.
Ahora, algo que me gustaría decir ahorita que decías, bueno, esto es lo que no hay que hacer ahorita, pero también yo creo que es importante recordarle a las mamás que nos están escuchando, a los papás que nos lleguen a escuchar, que sabemos que lo han hecho lo mejor que han podido, porque es una situación que nos ha rebasado y bueno, con niños en casa es todavía más complicado, ¿no? Es también ver los horarios de los niños. Ahorita hay mamás que están trabajando en casa y tienen aparte, no están haciendo el home office, pero también están atendiendo a los niños y están siendo maestras de los niños y ayudándoles con sus tareas. Bueno, ahorita ya son vacaciones, pero me parece que sí se han enfrentado a ese tipo de retos de estar malabareando muchas acciones al mismo tiempo. Y llega a ser también abrumador, o sea, también para los adultos puede ser algo abrumador. Entonces entendemos que lo han hecho lo mejor que pueden y el objetivo de este podcast y de escuchar a Pau, pues es cómo lo podemos hacer mejor.
Claro, y tienes toda la razón. Creo que la palabra abrumador se queda corta. Incluso leí el otro día un artículo que en esta situación en la que estamos viviendo es o tienes un trabajo de tiempo completo o tienes hijos. Porque en casa, verdaderamente, las dos cosas son incompatibles y qué triste. Y sin embargo, yo conozco mujeres y bueno, nosotras mismas, ¿no? De que lo estamos haciendo y lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, creo que el primer punto sería entender, ahorita ya estamos en vacaciones de verano, pero entender que lo que estamos haciendo respecto a la escuela de los niños no es homeschooling. es nada más un acompañamiento para una educación que ellos están recibiendo a distancia, ¿no? La mayoría de ellos, evidentemente habrá mamás que hacen homeschooling, pero no de ahorita, de toda la vida. Y eso nos decía una experta en el tema, ¿no? Homeschooling es una decisión de vida. Esta decisión nosotros no la tomamos, nadie nos preguntó y nos fue impuesta de un día para otro. Entonces, tener claro que no es homeschooling, es un acompañamiento y que al final estamos confiando en la escuela que hemos elegido para nuestros hijos y que ellos sabrán cómo salir de esto de la mejor manera posible, ¿no? Y no se ha acabado. Aunque estemos en verano, creo que ya está hasta el anuncio oficial, por lo menos aquí en México, de que el regreso a clases será virtual otra vez. Wow. Entonces, sí, sí es algo que ahí viene otra vez. Okay. Y ya sabiendo esto de que no depende de nosotros al 100% si los niños aprenden o no aprenden, como que te quita muchísimo el estrés, ¿no? Decir, bueno, las escuelas encontrarán ya el mecanismo de poder nivelar a los niños académicamente. Para mí lo más importante, más allá de lo académico en estos momentos, es lo emocional. O sea, el que los niños, si bien nosotros tampoco tenemos este referente conductual por cuanto a lo que estamos viviendo, pues ellos menos, ¿no? Entonces es entender qué están sintiendo. ¿Y qué sí podemos hacer? Pues darnos cuenta de los sentimientos que están como a flor de piel en ellos, ¿no? Por ejemplo, los niños también se sienten muy abrumados, evidentemente. Y lo que podemos hacer por ellos es precisamente bajar nuestras expectativas, ¿no? Tenemos que centrarnos en lo verdaderamente importante, que es su corazón y su mente, desde mi punto de vista, ¿no? Y por supuesto, el que no se nos olvide reconocer cada avance que ellos tengan. O sea, el poder dar un reconocimiento a los avances que vayan teniendo los niños, por muy pequeños que sean, porque para ellos eso es muy alentador. Los niños también en este encierro, por supuesto que se están sintiendo tristes. O sea, si para nosotros es difícil haber dejado de ver a nuestras amistades, a nuestra familia, de un día para otro, pues imagínate ellos, ¿no? Y para esto, la disciplina positiva nos ofrece muchísimas herramientas de conexión con los niños, ¿no? Una de las máximas de la disciplina positiva es conexión antes que corrección. Entonces, para poder conectar con los niños, sí, sí, es una gran idea que podremos desarrollar, si quieres, en otra ocasión.
Ok, porque también para los niños debe ser muy fuerte el estar acostumbrados a ir a la escuela, ver a sus compañeros, jugar, tener estos espacios de recreo, de, ¿no? Yo veía el regreso a clases en China, por ejemplo, donde a los niños, además de que llegan con el cubrebocas o con caretas y no pueden a la hora de comerse su lunch en el recreo, tienen que estar súper separados, no pueden estar cerca, y les ponían una especie de traje como con alas, como de mariposa, ¿no? Para que no pudieran estar cerca de otro niño, ¿no? Entonces, después de estar acostumbrados al...
Así. Abrazados.
Claro, de estar cerquita, ¿no? De tener esta conexión que, vaya, los seres humanos estamos hechos para la conexión. Y entonces de repente todo eso desaparece y estoy en la misma habitación o en el mismo departamento, porque como lo decías, muchas veces son espacios muy reducidos, sin ver a mis amigos, sin mi rutina.
Exacto, e imagínate todas las emociones que esto causa. Entonces, no solamente están tristes, están confundidos, están impotentes, súper abrumados, enojados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos ir sentimiento por sentimiento en cómo ayudarles. Con la tristeza te decía yo de las herramientas de conexión, como por ejemplo el juego, la lectura, el poder darte el tiempo de sentarte a ver una película con él, ¿no? El adentrarte un poco en sus intereses. Porque además también otra de las cosas lindas que nos ha dejado la cuarentena es reconocer los talentos de nuestros hijos. Que muchas veces la rutina, la falta de tiempo no nos permitía el verdaderamente darnos cuenta de en qué están, qué los mueve, qué los motiva a ellos mismos, ¿no? Y eso en la experiencia ha sido verdaderamente increíble.
Yo digo, yo no tengo hijos, pero he escuchado a muchas mujeres decir... Esta cuarentena me ha servido para estar mucho más cerca de mis hijos que nunca.
Claro.
Y se me hace, bueno, sí hay que buscarle también las ventajas.
¿No? Y las tiene.
Claro.
Sí. Y ha sido, ahora sí que de pronto han sido encuentros de prueba y error, ¿no? De decir, esto no nos está funcionando, bueno, pues cambiamos, ¿no? Y nos vamos conociendo. Mi hijo mayor el otro día nos decía, es que ahora sí los estoy conociendo realmente cómo son
Ay.
papá y mamá. Y claro, o sea, porque te ven en muchas situaciones que normalmente no tienen acceso a verte trabajando, ¿no? A verte teniendo una plática en línea, una reunión en línea, comunicarte con tus colegas. Entonces sí están viendo una parte de ti que no conocían, así como nosotros estamos viendo esta parte de ellos que no conocíamos, ¿no? Descubriendo talentos y también, ¿por qué no? Descubriendo áreas de oportunidad en los niños y en qué les podemos ayudar para que ellos se desarrollen sus habilidades de vida lo mejor posible. Y esta ha sido una gran oportunidad, ¿no?
Eso
De
es muy bonito.
conexión. Sí,
También me imagino
no todo es malo.
que entre las emociones que están ahorita muy a flor de piel está el miedo también, porque al final son, como niño, ¿cómo te
Por
enfrentas de
supuesto.
repente a esta realidad donde hay un virus allá afuera que amenaza, ¿no?
Claro, y nosotros mismos sentimos miedo. Ahorita quizá ya lo estamos como superando, pero al principio más que miedo era pánico, ¿no? De que no sabíamos ni cómo,
Y ver
ni
las
cómo
nuevas
se iba a
rutinas.
transmitir, claro.
Tal vez ver a tus
Y
papás que están limpiando todo, que, ¿no? Que te tienes que superponer, no sé, hay gente que sale con la máscara, con...
hasta el propio cubrebocas, ¿no?
Claro.
Y una manera de poder ayudar a los niños con este miedo que sienten es primero reconocer nuestro propio miedo. Y tener esta honestidad emocional con ellos, de decir, yo también tengo miedo, ¿no? Ser honesto con tus propios sentimientos. Pero, ¿qué podemos hacer? Seguir las reglas, ¿no? Bueno, las sugerencias para mantenernos a salvo, que es, si podemos, nos quedamos en casa, estarnos lavando las manos, la importancia de no tocarnos la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la lista de sugerencias que hay para poder cuidarnos de este virus. Y en la medida que lo haces, pues también reduce tu estrés y tu miedo, y en los niños también. Y el explicarles, ¿no? El tomarnos el tiempo de explicarles con palabras que ellos puedan entender de qué es lo que pasa, porque muchas veces nos quedamos en, es un virus. Y los niños, un virus puede ser desde una cosita que no se ve, es inofensiva, hasta un monstruo come papás, ¿no? Que no sabemos qué va a hacer
Claro.
y depende de lo que el niño alcance a imaginarse. Entonces, acordarnos, perdón, también de que los sentimientos y las emociones y las decisiones que tomamos se basan en percepciones. Y muchas veces los niños no son, o sea, son buenos para comunicarse, pero de pronto sus percepciones son equivocadas. Y esto los puede llevar a tomar decisiones que para ti parecen un mal comportamiento. Pero si nos podemos como adultos dar cuenta que están basados en una percepción equivocada, va a ser mucho más fácil el poder redirigir el mal comportamiento.
Claro. Pero entonces ahí lo primero sería, papás, no se hagan los fuertes, aprendan a ser vulnerables también, esta
Exacto.
oportunidad de abrirse y decir, yo también siento miedo, pero
Exacto.
podemos hacer algo.
Sí, podemos cuidarnos y lo vamos a hacer y nosotros te vamos a cuidar, ¿no? Y nuestra manera de cuidarte es precisamente el enseñarte cómo lavarte las manos, el enseñarte cómo desinfectar las superficies en casa, que tú también sepas hacerlo. Y además, y esto trae muchas cosas, porque además de que los cuidas en esta cuestión sanitaria, pues también estás demostrando que confías en la capacidad de aprender de ellos. Y eso a ellos desarrolla su percepción de soy capaz de hacer cosas. Lo que yo hago contribuye a mi casa.
Y
Y
qué
esa es una
súper
percepción.
importante, por
Claro.
favor, porque para cuando somos adultos, el tener esa seguridad de decir soy capaz, puedo hacer cosas, y el haber tenido esa seguridad de niños es súper importante.
Es una habilidad de vida. Es una habilidad de vida que nos toca ejercitar con ellos desde que son chiquitos. Porque todos empezamos a tener percepciones de nuestro entorno, de las personas que están a nuestro alrededor y de nosotros mismos desde que estamos en la cuna. Y en base a esas percepciones empezamos a tomar decisiones de quiénes somos y cómo somos. Entonces, sí, el ambiente en el que crecen los niños es importante y la confianza, la fe que tenga el adulto en el niño es determinante para el desarrollo de sus habilidades de vida.
Buenísimo.
Me gustaría hablar de dos o tres sentimientos más que se han mostrado muchísimo entre niños en esta época. Y uno de ellos, y que no podemos dejar pasar, es la desilusión. Imagínate tantos niños que salían de kinder, salían de primaria, adolescentes que iban a la prepa, ¿no? Salir de secundaria a la universidad, y que este tránsito natural de su vida académica se vio truncado de una forma súbita. Entonces sí hay mucha desilusión. Entonces tenemos nosotros como papás, lo que podemos hacer es el reconocer que no podemos arreglar todo, ¿no? Y que tampoco podemos cambiarle sus sentimientos, que tampoco podemos decir, ay, bueno, sí, ya sentiste feo, pero otra cosa. Cuando llevas 3 años hablándole de su graduación de secundaria, ¿no? Y de
Claro, y
pronto,
que
pues
tal
ya
vez
se están
llegan ilusionados
ilusionando.
con la fiesta,
Por
con...
supuesto, por supuesto. Y de pronto, pues no, se acabó y es más, ni siquiera vas a poder ver a tus amigos. Entonces, sí permitamos que externen este sentimiento de desilusión y aceptarlos a ellos en toda la dimensión de su desilusión, ¿no? El poder acompañarlos
Y
a
tal
vivir
vez no
eso,
es
porque
nada más este paso como importante de la graduación, tal vez también son los cumpleaños.
ay, sí, aquí ya nos tocó. Y sí, es, sí, es, exacto. Muchas celebraciones que pensábamos, tener fiestas canceladas, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. Y quizás desde tu perspectiva de adulto puedes decir, ay, bueno, sí, pero hay cosas peores. Para ellos no. Para ellos no hay una cosa peor que su fiesta de cumpleaños cancelada. Para ellos no hay una cosa peor que su graduación venida abajo.
Claro.
Entonces es el que nos hagamos conscientes de ello y que los podamos acompañar en esta desilusión que tienen.
¿Y qué podemos hacer para ayudarlos a gestionar la desilusión?
Pues de primero, ayudarles a entender que lo que estás sintiendo es una desilusión. Muchas veces en los niños nos quedamos con estoy contento, estoy triste, ¿no? Estoy enojado, estoy feliz. Y no, hay una gama de sentimientos enorme, ¿no? Entonces, el poder ayudar a los niños primero a ponerle nombre a sus sentimientos. Veo que estás desilusionado porque no te vas a poder reunir otra vez con tus amigos hoy. No, hablando de adolescentes, por ejemplo, o con los niños más chiquitos, es veo que estás muy, muy triste porque no puedes salir a jugar con los hijos de los vecinos. Y te entiendo, entiendo que estés triste, yo estaría igual. Y ahí estamos ya empatizando, ¿no? Conectando desde la empatía. Esa
Ahí
sería una forma.
tendríamos un ejemplo de validación de la emoción del niño.
Exactamente. Exactamente, porque el validar los sentimientos es una cosa compleja y lo oímos muchísimo, ¿no? Y muchos expertos en psicología o en cualquier área de crianza, de educación, te dicen, valida los sentimientos del niño, valida los sentimientos del niño, pero no nos explican qué es validar los sentimientos del niño. Y
¿Cómo le
lo hablo
haces?
desde mi propia experiencia, ¿no? ¿Cómo le hago para validar los sentimientos del niño? Pues primero entiéndelos, ¿no? Primero que puedas tú, tener el entendimiento y la expresión, o sea, el expresar que aceptas lo que el otro está sintiendo, las emociones del otro y
O
las
sea,
tuyas propias.
estas frases que dijiste que creo que son muy importantes y me gustaría repetirlas para quienes nos están escuchando. Te veo desilusionado, veo, me doy cuenta de que estás
Exacto.
sintiendo esto y te
Exacto.
entiendo.
Sí.
Yo en tu
Y yo he
lugar.
pasado por lo mismo, ¿no? Sí.
Exactamente, sí.
No eres tú, o sea, sí, te puedo acompañar porque te entiendo, ¿no? Y es también reconocerlo en nosotros mismos, porque también debemos validar nuestras propias emociones, que de pronto por una crianza diferente a la que estamos planteando ahora, nos enseñaron como a encapsular emociones adentro, ¿no? Y de eso seguramente que tú sabes más que yo. Y es difícil sacar las emociones, sobre todo para algunas personas, el poder decir, deja tú, estoy desilusionado, decepcionado, deja tú eso. El decir, no me gusta cómo me hablaste. Hay personas para las que es complicadísimo Porque nos enseñaron a que llorar es malo. Porque nos enseñaron que los niños no lloran o las niñas enojadas se ven feas.
Bueno, y, en realidad toda, como toda emoción que se demuestre de una manera exacerbada está en general medio censurada, ¿no? No puedes reírte a carcajadas
Claro.
porque eres una niña, ¿no? Las niñas se
Ah,
ríen
sí.
¿no? Con propiedad.
Sí, porque si no, hasta se arrugan.
Sí, sí. No te puedes enojar
Claro.
porque nadie quiere a las personas enojonas, ¿no? Sí tenemos demasiada censura en cuanto a las emociones desde niños.
Uy, sí, desde niños, claro. Y a mí, bueno, las frases prohibidas en mi casa es los niños no lloran. Por supuesto que lloran. Y los hombres sienten y los hombres tienen derecho a expresar sus sentimientos. Imagínate cuántos problemas de pareja nos ahorraríamos si tuviéramos todos esta habilidad. No solo ellos, también nosotras, porque esto de la que se enoja pierde, ¿no? Y entonces ahí vas con tu enojo por la vida y va a salir, en algún momento va a salir.
Sí, y se
Entonces,
queda atrapado, siempre se queda atrapado en el cuerpo todas esas emociones que no validamos, que no gestionamos, que no sacamos, se quedan atrapadas en el cuerpo y tarde o temprano nos generan problemas de salud o en nuestras relaciones, pero generan, es como una olla express. Yo siempre les digo, imagínense una olla express y no quitas la válvula nunca y en algún momento esto va a explotar.
La tapa se va a ir hasta el cielo.
Sí.
Y de aquí nos remonta al poder decir que nadie puede enseñar lo que no sabe hacer. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, si nosotros mismos no aprendemos a validar nuestros propios sentimientos, no podemos enseñar a los niños a validar los suyos y no podemos validar los de otra persona. Si no podemos con los propios, pues menos vamos a poder con los demás. Entonces, es cómo se ve, ¿no? En la vida real, cómo se ve el validar la emoción de tus hijos, el validar el sentimiento de tus hijos. Como lo dices, hacer valer, hacer válido, es decir, se vale que estés enojado. Se vale que estés frustrado, se vale que estés eufórico, ¿no? Desde por hablar de un concepto muy básico, ¿no? Pero también es acompañar consciente y genuinamente el sentimiento que está teniendo el niño. El poder estar con él, aun cuando sientas que no tienes ni tantitas ganas de estar con él porque está en un grito, porque lleva 2 horas haciéndote una rabieta, un berrinche, etcétera, ¿no? Un niño que está así es el que más cariño y más acompañamiento necesita, ¿no? Necesita que lo ayudemos a conectar.
Tal vez tú como adulto no lo entiendes. Tal vez tú, desde tu perspectiva y desde donde tú viste lo que acaba de pasar, dices, no se debería sentir así. No se debería, no debería estar contento. No, no debería nada. O sea,
nada,
borren
exacto.
El debería, exacto. Borren.
Y, y estar consciente es que el único comportamiento que puedes controlar es el tuyo. Porque ni siquiera los sentimientos de tus hijos puedes controlar. Entonces
Sí, o sea, eso por favor, él debería, ¿no? Debería estar contento ahorita porque ya le traje. No debería nada.
No es para tanto. No vale la pena que te pongas así por eso. A ver, para mí es importante, ¿no? Entonces es hacer un acompañamiento consciente y genuino. ¿Sí? O sea, aunque para ti, en tu cerebro adulto, súper sofisticado, sea una tontería o sea una cosa de niños, pues sí, es cosa de niños, pero tu hijo es niño. Entonces, para él es muy importante.
Yo
muy,
recuerdo
muy
que mi
importante.
Abuela me decía cuando era niña, me decía que no llorara y decía, esas lágrimas, guárdalas para cuando yo me muera.
Ah,
¿No? Es
claro.
Como, estás llorando por una tontería, esas guárdalas para cuando está en mi tumba, ¿no?
Para algo que valga la pena.
Entonces, esos mensajes a los niños, de verdad, si necesitan llorar, déjenlos que lloren.
Claro.
No van a llorar por 15 horas, en verdad. O sea, llega un momento en el que lloran, se cansan y dejan de llorar.
Claro.
Pero el decirles eso es una tontería, llora por algo importante, como por ejemplo que yo me muera, a mí se me hace muy fuerte porque aparte, o sea, ya está triste el niño y luego
ya
le
tienes la
metes la
angustia de que se
imagen.
va a morir tu abuela.
¡Claro! ¡Claro! ¡Es horrible!
Es horrible. Sí. Y no creo que haya sido la única a la que le hayan dicho eso. Ha pasado, ha pasado.
Sí, tal vez con alguna otra variante, ¿no? Pero la imagen es
podemos fea. Cambiarlo, ¿no? En vez de decir, no vale la pena que llores o guardes esas lágrimas o no es para tanto, es a ver, si te duele, llora. Es lo más sano que puedes hacer, ¿no? Y si te sigue doliendo, pues sigue llorando. Y aquí estoy, estoy contigo. Y si quieres hablar, aquí estoy, ¿no? En el momento en que tú estés listo, yo aquí estoy. Y el que en ese momento llegue el mensaje de amor es importantísimo, ¿no? De yo sé que a lo mejor ahorita te caigo súper mal, pero quiero que sepas que yo te amo aún cuando estás así, aún cuando estás en ese grito, aún cuando estás en esa rabieta, yo te sigo amando,
¿no? Imagínense, por favor, la diferencia que hace decirle eso a tu hijo. O imagina cuando tú eras niño, haber estado en una rabieta y que tus papás te dijeran algo así. El tipo de contención que da, el sentirte amado, el sentir que está ahí, porque como niño tu papá es, tus papás son todo, o sea, es tu mundo ahí. Entonces el sentir que tu mundo te da esa contención, contra que recordar estoy llorando y me dan una bofetada para que me calle.
Claro. O me dejan encerrado en un cuarto.
Claro.
¿No? O me porto mal y me castigan y me mandan a pensar en lo que hice. Un niño al que mandan al rincón a pensar, en lo que menos está pensando es en lo que hizo. Está pensando en cómo se va a desquitar del adulto que se portó tan injustamente con él, ¿no? Y claro, lo sacó del cuarto y lo aisló de la familia. En eso está pensando.
Y eso, por no, eso no queda ahí, no es algo aislado, no es nada más como que estoy pensando y luego se me olvida. No, señores, por favor, de verdad, eso es algo que se queda con nosotros toda la vida y que como adulto lo vengo cargando, lo vengo arrastrando, a veces lo sabemos, a veces no lo sabemos, pero esas heridas del niño interior, las venimos como adultos cargando, son, de verdad, hay que hacer mucho trabajo después para sanarlas. Y depende de eso que podamos tener confianza en las personas que nos rodean, en cómo nos desempeñamos en el trabajo, en nuestras relaciones, en cómo tenemos una relación de pareja, en todo, de verdad, en todo.
Claro, y precisamente partimos también en disciplina positiva, en las pláticas y talleres de disciplina positiva, partimos de hacernos conscientes de lo que causa el castigo a largo plazo. Y cuando hablo de castigo, puedo hablar desde el castigo de vete al rincón a pensar hasta un golpe, ¿no? Hasta una palabra humillante. Lo que causa mucho resentimiento, causa rebeldía, causa sumisión del niño, ¿no? Y volvemos a los niños adictos a la aprobación del padre, que bueno, en su infancia será adicto a la aprobación del padre, pero en la adolescencia seguirá siendo una persona adicta a la aprobación de alguien más. Y fíjate qué peligroso es esto en un contexto social, ¿no? O sea, el que una niña vaya por la vida tratando de obtener la aprobación de los demás siempre, hacer cualquier cosa por sentirse, por ser merecedora de un amor del cual no se siente merecedora.
Claro.
Entonces no nos damos cuenta de lo que se causa
o por sentirse vistos. Por sentirse vistos.
Claro.
Entonces
y sentidos.
Y están ahí tantas cosas que después, ahí está el alcohol, y está el fumar, y está el... Y entonces me siento que pertenezco a un grupo. Siento que me ven, siento que soy parte de...
Exacto. Y lo dices muy bien, Lili, porque precisamente las consecuencias de un ciclo de venganza que se da entre los padres e hijos en la infancia, las consecuencias no las vamos a ver hasta la adolescencia. Cuando los niños tengan estas conductas autodestructivas, ¿no? Que a ti como padre te van a doler muchísimo, pero para ellos verdaderamente pueden ser fatales. Y es desde el abuso en el consumo de sustancias, hasta embarazos no deseados, hasta chicos que se van de la casa, o incluso relaciones sexuales de riesgo, ¿no? El estar viviendo al filo de siempre. Entonces, y eso, esa semilla de esa autodestrucción la podemos sembrar nosotros inconscientemente desde la crianza.
Y también la relación que vas a tener después con tus hijos, ¿no? Porque de repente ya después los papás muy adelante es, ¿por qué no me tienen confianza? ¿Por qué mi adolescente no confía en mí?
¿Por qué me miente? Pues pregúntate más bien cómo reaccionaste la última vez que te dijo la verdad. Entonces, y ahí te vas a poder explicar a ti mismo por qué te miente o por qué no te miente, ¿no? A mí me decían, bueno, el otro día en el taller que acabamos de terminar, me decía una mamá, a ver, entonces si yo crío a mis hijos que tienen ahorita 3, 4 años y una crianza respetuosa y una crianza positiva y todas las herramientas y sin premios, sin castigos, sin todo de lo que me estás hablando, ¿no? En la adolescencia la voy a pasar pues mucho más light que otros, ¿no? Digo, no, a ver, la persona es persona y el proceso de adolescencia es algo natural del que nadie se salva, ¿no? pero la diferencia de los niños que son criados de una forma consciente, de una forma respetuosa, es que se van a equivocar también, pero van a tener la confianza de contarte sus errores y van a permitir que les ayudes a solucionarlos. Esa es la gran diferencia. Y para mí como madre, es a lo que aspiro. A que mis hijos tengan esa confianza de venir a mí, aún después de haber cometido un error que para ellos sea enorme, ¿no? Y aunque sea enorme, claro, pero que vengan a mí y que no busquen esa ayuda en otro lado.
Bueno, y hay algo que es muy importante, yo creo, recordar, es todos fuimos adolescentes ya, o sea, ya sabes lo que significa ser adolescente, si ya eres papá, claro, sabes lo que fue ser adolescente, ya sabes que no es fácil, ya sabes que es una etapa complicada, ¿no? Y sí, habrá...
Pero se nos olvida, Lili, porque también hay cosas de la infancia que se nos van olvidando, ¿no? Entonces, es la importancia de hacernos conscientes y de, como tú dices, ¿cómo te sentiste tú cuando te regañaron, no? ¿O cómo te sentiste tú cuando te brindaron aliento? ¿Cuántas cosas dejaste de hacer por un comentario de un adulto? Ahorita leía una historia en una red social de una chica amiga mía que decía que había intentado dibujar algo copiando. Y que pasó un adulto y nomás le dijo, ay, eso no es dibujar, eso es copiar. ¡Pum! Ahí se acabó su iniciativa de ser artista, ¿no? Por una persona que ni siquiera vio lo que estaba haciendo una niña de 5 o 6 años. Imagínate cuánto tiempo te cuesta acercarte y decir, oye, qué bien, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué piensas hacer después de esto? Con eso, no te tienes que volver porrista del niño. Es simplemente una palabra de aliento. Te toma el mismo tiempo dar aliento que generar desaliento.
Justo eso te iba a decir, o sea, y no se lo tomen tampoco como que se tienen que asomar y decirle, wow, eres el próximo Diego Rivera, esto está increíble, no, no, hijo, ¿no?
No, al contrario, justo de eso voy, ¿no? Hablo yo de aliento, no de elogio, no de una alabanza vacía, sino de verdadera, de un aliento que lo lleve a encontrar su motivación, pero que lleve al niño a encontrar su propia motivación, de él, perdón que lo repita así, no la motivación de los papás, ¿no? Hacemos la analogía entre el elogio y el aliento. El elogio sería como un dulce que te sabe rico y que no pasa nada de vez en cuando, ¿no? Y a lo mejor hasta te quita el hambre un ratito. Entonces, ese es el elogio. No es tóxico, uno, pero diario puede ser tóxico, ¿no? Pero el aliento es un plato grande de verduras riquísimo, que además de que está rico, le hace bien a tu cuerpo y le ayuda a crecer y le ayuda a mantenerse sano, ¿no? Esa es la diferencia entre la porra, o sea, entre la mamá porrista y la mamá alentadora, o el papá, ¿no?
En su encanta, sí. Sí. Me encanta esa diferencia.
Claro, claro, y es ayudarle a los niños a encontrar su propia motivación. Y por eso hablamos de educar sin premios ni castigos. Porque tanto el premio como el castigo son un sitio externo de control, un sitio externo de motivación. Depende de alguien más el que yo me sienta bien. Sin embargo, cuando yo lo hago mío y aprendo a ser observador de mis errores y de mis aciertos, entonces proviene de un sitio interno de control. Y en eso podemos enfocarnos los papás, en alimentar eso, y no nada más ir por la vida señalando errores y dando premios como si fueran, perdón,
ese
pero
tema
como
está
si fueran
buenísimo. Se me hace que te
focas.
Vamos a invitar para
claro
otro
que,
episodio
uy,
y hablar sobre esto, porque
es un gran
da para
tema.
Mucho.
Da, uy, sí, muchísimo. Sí, es gran parte del taller esto, ¿no? El poder entender esto.
Bueno, aprovecho para entonces, Pau, cuéntanos, por favor, ¿Cómo te puede contactar la gente? Porque Pau da estos talleres en México, pero ahorita con la contingencia me imagino que los estás dando por...
Ya los estamos dando en línea, por supuesto. Somos Círculos de Crianza Positiva, así estamos en Facebook. En Instagram estamos igual como Círculos de Crianza Positiva, pero con un guión bajo entre cada palabra.
Bueno, yo lo voy a poner
Damos.
en la información del podcast para que le den clic,
Gracias, sí.
vayan a los perfiles de Pau y se animen a tomar
Sí.
los talleres porque estos temas son súper importantes cuando tienes hijos.
Exacto. Ya, ya lo estamos haciendo todo 100% en línea. Damos pláticas sobre temas específicos. La siguiente es precisamente pleitos entre hermanos, que
Wow.
también es algo que ha aumentado en este encierro. Y pronto vamos a publicar ya la nueva fecha del taller. Lo acabamos de terminar la semana pasada, entonces estoy en un descanso. Pero son talleres de 6 sesiones en donde podemos encontrar los beneficios de una crianza respetuosa, de una crianza positiva.
Buenísimo, estoy segura que le va a ser útil el
Sí.
dato a muchos de los que de quienes nos están escuchando. Aquí les
De
dejo
eso se trata.
todos los links para que hagan clic y vayan directo a los perfiles de Pau. Pau, qué gustazo tenerte aquí y platicar
Ay,
contigo.
al contrario, Lili, al contrario, muchas gracias. A mí es un tema que me apasiona y me encanta compartirlo. Siento que, muchas de mis colegas dicen que esto de la crianza respetuosa es cambiar al mundo un niño a la vez. Y sí, soy una convencida de que así es, ¿no? Un
Sí, de
niño
verdad,
que...
porque un niño que se sienta querido, que se sienta seguro, que sienta que sus emociones son algo que puede gestionar, no algo que lo abrume, que lo haga sentir que se asfixia, que se ahoga o que tiene que de plano censurar, va a ser un adulto
Exacto.
sano.
Exacto.
Y ese, yo creo que
Exacto.
como papás es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos.
Seguro, seguro. Así es.
Muchísimas
Entonces,
gracias, Pau.
¿no? ¿De qué? Gracias a ustedes. Muchas, muchas
¿Qué
gracias.
consejo te gustaría darle a las personas que nos están escuchando antes de irnos?
A ver, me gustaría mucho que nos quedara como claro cómo podemos validar las emociones en los niños, así como muy puntualmente, ¿no? Ya hablábamos de acompañar consciente y genuinamente. Como segundo punto es estar consciente de que detrás de cada conducta del niño siempre hay una razón, siempre hay una meta, siempre hay una necesidad no resuelta. No es que los niños amanezcan diciendo, hoy voy a hacer enojar a mi mamá. No, siempre hay algo dentro de ellos que causa ese comportamiento. El entender que todas las emociones valen, que todas las emociones cuentan y que no hay emociones buenas o malas. O sea, el enojo es tan válido como la felicidad, ¿no? Todas las emociones cuentan y no hay emociones malas. Hay reacciones malas ante las emociones. Eso es lo que hay, ¿no? El ser empático con las emociones de tu hijo, el poder verdaderamente entenderlo y trabajar con él desde la empatía. Y esto no quiere decir una falta de límites, no quiere decir una permisividad absoluta, al contrario. El poder empatizar con tu hijo te va a ser mucho más fácil el sentar un límite, pero un límite respetuoso y un límite desde el amor, entendiendo al límite como el camino seguro que queremos sentarles, ¿no? No como las barreras que les pondremos, al contrario, sino los cimientos para que puedan desarrollar todas las habilidades de vida que les permitirán convertirse en seres felices, en seres conscientes, en seres involucrados con su sociedad, socialmente responsables, incluso.
Me encanta. No quiero que nos vayamos sin antes decirles a las personas que nos están escuchando, si a lo largo de este episodio han dicho, ay, yo hice eso, ya la regué. No se latiguen, por favor, o sea, lo han hecho lo mejor que han podido, no es algo que haya un manual o que sepamos cómo hacerle. Lo importante es, bueno, ver que hay estas opciones, que hay estos caminos, que hay otras posibilidades. Y entendemos que ahorita esto de la pandemia nos ha despertado también un estado emocional, tal vez, como decías, o sea, decir abrumados tal vez se queda corto. Entonces,
Sí.
¿Qué le podemos aconsejar a los papás que tal vez ahorita están preocupados porque, no sé, está la situación financiera, el trabajo, y aparte, no sé, todas las cosas que tienen que hacer en casa y demás? Y tal vez dicen, ¿cómo como adulto, o bueno, no, como un adulto que no se está pudiendo gestionar emocionalmente, puede validar las emociones de su hijo?
Claro, qué importante lo que mencionas, Lili, porque por supuesto que no podemos educar desde nuestro propio caos, ¿no? Debemos como entenderlo primero. Yo siempre hablo de hablarle bonito a los niños y de ser compasivos con los niños, ¿no? Pero antes de eso es hablarte bonito a ti mismo y ser compasivo con ti mismo. El reconocer la importancia del autocuidado, como lo practiques, ¿no? Cada quien tiene sus formas de autocuidarse. Pero el no desatendernos a nosotros mismos como padres nos va a permitir estar mucho más presentes para los niños. Porque el poder hacer actividades que te vuelvan a ti a la calma te va a hacer la vida mucho más fácil. Y acordarnos que nuestra calma es la calma de los niños. Entonces, si no lo estamos logrando, si no estamos logrando conectar con nuestro cerebro racional a la hora de educar, a la hora de criar, sí, creo que muy válido sería pedir ayuda. Pedir ayuda, porque de pronto pensamos que el otro día leía una analogía que me gustó muchísimo, ¿no? Que todos estos libros de crianza e incluso de crecimiento personal son como recetas de cocina que la estás viendo y dices, ¡ay, lo voy a hacer! O sea, esto sí, está fácil, lo voy a hacer, no sé qué. Pero al final el último ingrediente es estragón de la India y pues no tienes manera de conseguirlo, entonces dices, bueno, pues ahí dejo la receta y cuando consigues ese ingrediente, lo hago, ¿no? Y así es la crianza, ¿no? Es leer un libro y decir, ay, claro, suena súper bien, vamos a validar las emociones. ¿Cómo era? Entonces, bueno, cuando entienda cómo validar las mías, entonces valido la de mis hijos. Y así se nos va la vida y no nos damos cuenta que el tiempo que tenemos para influir en nuestros hijos es muy, muy cortito.
Sí, es aquí y ahora, y es
Es aquí ahora.
poner, por favor, a la acción hoy mismo. No, no se esperen a tener demasiadas herramientas. Es tan simple como acercarte a tu hijo, demostrarle tu amor. Y si estás muy abrumado, si estás ahorita en una situación en la que no encuentras la calma, pues empezar por respirar, por darte unos
Exacto.
momentos de respirar profundo. Y eso puede hacer una diferencia enorme.
Sí.
Entre reaccionar y responder cuando estás con tus hijos.
Y además el respirar es parte de una herramienta también de disciplina positiva que para mí es de mis favoritas, que es el tiempo de enfriamiento. El permitirte a ti mismo enfriar tu cerebro para no decir algo de lo que te vas a arrepentir. Se vale hacerte dos pasos para atrás, respirar, lograr acceder a tu cerebro racional para desde este cerebro racional hablarle a tus hijos. Y no desde el cerebro reptílico, que lo único que entiende es de matar o morir, ¿no?
Claro, no ser viscerales. Por favor, las
Exacto.
emociones de los niños de verdad es de las cosas más delicadas que hay en la
Sí.
vida, yo creo. Lo
Así
más
es.
delicado.
Así es. Y me gustaría muchísimo terminar con una frase de Jane Nelson, que es la creadora de toda la serie de libros de disciplina positiva y fundadora, junto con Lynn Lott, de la Asociación Internacional de Disciplina Positiva, que dice que ¿de dónde sacamos la loca idea de que para corregir a un niño primero hay que hacerlo sentir mal? Y esa es la reflexión con la que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Los papás y mamás que están en tu audiencia el día de hoy y que nos hacen favor de escucharnos.
Súper poderosa la pregunta.
Sí.
¿Nos la repites, Pau? Porfa.
Claro, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para corregir a un niño, primero hay que hacerlo sentir mal?
Por favor. Con esto nos quedamos, con esta reflexión, que de verdad es una pregunta muy poderosa. Ay, muchas gracias, Pau. Estoy muy contenta de que
Gracias a
hayamos
ti,
hecho
Lili.
este episodio. Ojalá que te tengamos por acá de nuevo para platicar de más de estas cosas que están muy interesantes.
Con todo gusto. Cuando quieras, yo estoy disponible y recordarles que estamos siempre a sus órdenes en Círculos de Crianza Positiva.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por estar aquí. Y muchas gracias, Pau. Un abrazo grande. Nos escuchamos en el próximo episodio.